Sí, Padre, queremos pensar en lo que tú eres. Eres el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Padre, no eres solo nuestro Padre, es nuestro reino. Queremos, nuestro Rey, queremos venir en este Shabbat frente a ti. Así como nos has creado con todos nuestros nuestros errores, todas nuestras faltas, te pedimos que cures a tu pueblo, aquellos que están enfermos. Oramos ahora. Tú eres el gran médico y te pedimos que extendemos nuestras manos para que tú sanes a tus hijos. Te pedimos también por aquellos, Señor, que están alejados de ti, para que tú pongas personas en su camino para que los ayuden a regresar a ti y solo a ti. Oramos también por aquellos que tienen necesidades financieras, que tú ministres, que tú alcances sus necesidades, por lo que sea, y por todas las naciones, Padre. Cada nación que está en vivo y en directo con nosotros, queremos orar por nuestros líderes nacionales, políticos, religiosos, y que tu voluntad sea hecha en el cielo, en la tierra así como es en el cielo. Que tu voluntad sea hecha, que tu reino venga. Y no vemos la hora en que tú regreses y establezcas tu reino aquí. Con todo lo que está sucediendo en el Medio Oriente, también te pedimos, Señor, de que abras los ojos de tu pueblo Israel para que ellos regresen a ti y a tu Torah. Y te pedimos esto en el nombre de Yeshua. Y todos dicen amén y amén. Vamos a orar por los niños. Vamos a extender el talit para orar sobre ellos, por ellos. Extendamos nuestras manos hacia ellos. Padre, oramos por estos niños en este momento y por los maestros, para que los unjas, para que los bendigas y para que esa enseñanza que tenga sea una bendición y sea una, esa palabra sea una semilla en cada uno de sus corazoncitos y que ellos entren en una relación íntima contigo. Y pedimos esto en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Muchos de ustedes saben que la anterior fue a Shema. Y recibí esto desde India. Quería compartir este pequeño clip. Esta es la canción, es la oración del Shema. Shema Israel. Adonai. El Señor es uno. Bendito sea su glorioso nombre por él, por ahora y por siempre. Fabuloso. Esto era fascinante en las noticias acerca de las lunas de sangre, el eclipse lunar y el 15 de Av. Esto fue en una página de judía. Una de las cosas que quiero mencionarle es que esta persona, Hanayan Naftali, es el consejero en el medio social, o sea, en internet y todo eso, del primer ministro Benjamin Netanyahu. Y él puso también un video, quiero que vean. Cuando yo era joven, creciendo en Galilea, no recuerdo nunca haber tenido estos temblotos o estos terremotos que han sucedido. Ayer hubo otro, temblores. Y justo en el mismo día que sucedió la luna roja, Y yo la vi y todo fue muy, muy claro. Quiero que escuchen. He escuchado de judíos, cristianos y musulmanes que esto debe ser una señal, una señal del cielo. Están hablando. Y van a la Biblia, dice el libro de Job, que dice que el sol se convertirá en oscuro y la sola roja antes de la venida del Señor. Es interesante que todos, judíos, cristianos y musulmanes, están mirando a las lunas rojas de sangre como una señal. Y te pregunto, ¿quieres que eso es una señal que está tratando de darnos? ¿Esto es una coincidencia simplemente o es que el universo está tratando de mandarnos una señal? Escríbeme y quiero saber qué piensas de esto. Me pareció que eso estuvo muy interesante. Acá hay una foto del eclipse solar, la luna de sangre sobre el mar de Galilea. Quiero leerles esto de una. A la próxima semana es el mes de Elul, el momento de despertar y se debe de tocar el shofar porque se está esperando, se está anunciando fiesta del invierno. Okay. Ahora dice, varios rabinos están señalando el raro eclipse lunar de la semana pasada y los continuos terremotos como una divina llamada de atención premesiánica. De hecho, no son solo los rabinos, incluso las fuentes árabes etiquetean los terremotos recientemente como parte del conflicto del final del centro centrado en torno a Jerusalén. El viernes, Israel presenció los fenómenos naturales. Un terremoto de 4.2 grados de magnitud sacudió toda la zona de Kinneret en el mediodía. Y a medida que se ponía el sol, un eclipse solar total colgaba sobre sus cabezas, volviendo la luna en un carmesí. El eclipse fue notablemente raro. El eclipse lunar más largo visto en los cielos de Israel en más de un siglo. Fue notable, pero no por su rareza. Fue el segundo de la semana y el más reciente de una serie que sacudió al norte de Israel en las últimas semanas. Es posible decir específicamente cuál es el significado de estos signos celestiales, pero es absurdo ignorar los signos cuando están sucediendo claramente y sucediendo de una manera muy inusual. Dijo el rabino a Breaking Israel News, además de los terremotos y el eclipse lunar, una gran piedra cayó del muro occidental, es el muro de los lamentos, un día después del ayuno de Tish B'Av. Otro rabino dijo, Dios puso el sol, la luna y en los cielos como señales, como signos, para prestar atención. Con todas las enseñanzas, con todas estas señales juntas, ¿cómo puede uno no prestar atención? La luna por su naturaleza se trata de estar escondida de una modestia interior, dijo. Es un rasgo importante de Israel establece dentro del calendario. La luna llenándose de referencia de un. Se está hablando de que esta luna apareció. Donde aparece es donde anuncia peligro. Entonces ha aparecido en el lado este. Si el eclipse lunar tiene lugar al lado del este de los cielos, entonces es un mal augurio para todas las naciones del este. Y del mismo modo, si ocurre en el hemisferio occidental del cielo, es una mala señal para todos los países nacionales en el oeste. Por eso es importante tener en cuenta que el eclipse lunar del viernes por la noche aparecerá en el cielo, apareció en el cielo del este, ¿no? Esto, en todo caso, esto puede ser una advertencia específica para real y un potencial de guerra en el este. En el contexto actual, podría ser Irán. Lo que se sabe es que la economía en Irán está terrible, porque ellos están, el gobierno está mandando el dinero para Hamas y Hezbollah. Y hay violencia en las calles de Irán y quieren sacar al dictador y porque ellos están cuidando, no están cuidando a su pueblo de la gente, sino están enfocados en guerra. Y también Norcorea está involucrado con Irán, como les mencioné el pasado Shabbat. Cuando uno tiene un país que está en problemas, por lo que los líderes hacen, en el Medio Oriente, lo que hacen es se van a la guerra, se meten en la guerra con Israel para calmar, para acallar los problemas que tienen dentro de la casa. Se encontró una sección muy interesante donde encuentra. Esto es algo muy interesante que quiero mostrarle. Unos rabitas dijeron esto. La luna, ¿dónde dice? La luna por su naturaleza se trata de estar escondida, como de modestia interior. Así como nosotros, que a veces nos... No. El rabí nos dijo al Breaking Israel News, es un rasgo importante de Israel. Quiero que entiendan esto. Lo que este rabino dice acerca de la luna. La luna, cuando se convierte en una luna llena, está haciendo una referencia a un embarazo, que es algo que se desarrolla de una manera oculta. Un terreno indica que los cambios están sucediendo en lo profundo de la tierra escondidos por los ojos humanos. Convulsiones bajo de las aguas de la zona de Galilea, del mar de Galilea, es claramente el inicio de algo que están haciendo, pero lo que está sucediendo debajo de la superficie es algo maravilloso que está sucediendo. Es el Mesías. El Mesías está por regresar muy pronto, está por llegar. Y sé que está hablando, se están comparando estos terremores, temblores en la zona de Galilea como dolores de parto. Y vamos a empezar con nuestra porción de Torah, que es Ekev. Muchos de ustedes no estarán familiarizados con unas cosas que voy a compartir, pero hay otros que están más familiarizados. Una de las cosas más difíciles desde este púlpito es alcanzar que es a la gente que es nueva y no aburrir a los que ya saben todo eso. Encontrar un punto común es, esto va a ser algunas cosas nuevas y muy nuevas para otros. Y voy a tratar de ser un poco lento. Y ustedes se ríen. La porción de Torah de día se llama es Ekev. En nuestra porción de Torah significa por qué. Pero también significa talón. Miremos dónde fue mencionado por primera vez en Génesis 3:15. Después que Adán y Eva habían pecado en el jardín, Dios les está hablando a la serpiente. Y dice, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú herirás en el talón. Akev. Tú lo herirás en su... Akev. Lo que es interesante aquí es... ¿Qué significa Rosh? Cabeza. Está mencionado en Génesis 1:1. Bereshit, dentro de la palabra Bereshit, en el principio, la cabeza, Rosh Hashanah, el año la cabeza del año. Entonces, Rosh significa el principio. Heel, el talón significa, simboliza el final. La persona sería de la cabeza hasta el talón, del principio hasta el fin. Entonces, cuando se está hablando Ekev, es como algo que termina. Entonces, Rosh, algo que empieza y algo, el Ekev, el talón. Entonces, lo que esta palabra, esta profecía está diciendo que la serpiente va a estar atacando al talón de la semilla. Y también los van a ver en Jacob y en Esaú. Pero sí, Ekev es donde Isa y Jacob tiene su nombre. El talón pertenece a Esaú. Miren en Génesis 25:26, con el nacimiento de Esaú y Jacob, dice, y después salió su hermano con su mano asiada al talón de Esaú, Ekev, y lo llamaron Jacob. Jacob. Entonces quiero que piensen en el final, cuando decimos talón, quiero que estén pensando en el fin de los tiempos también como profecía. Entonces, Ekev, cuando se le pone la letra Yud en la palabra Ekev, se obtiene Jacob. ¿Qué es Yud? Yud es una mano. Entonces, Jacob, la mano de Jacob agarra el talón de Esaú. Por eso que su nombre significa el que agarra el talón, el hacedor del talón. Pero en esa porción de Torah, esta palabra significa ¿por qué? No como pregunta, sino porque esto sucedió. Okay. Deuteronomio 7:12. Ah, pero cuando pensamos en Ekev, que es igual a Esaú, Ekev, Esaú, y el finales del tiempo, la profecía, miran estas noticias en los artículos. Que hacen una similitud entre Esaú y el presidente Trump, que él es un talón. O sea, no solo está diciendo que que Trump es Esaú, pero también él está cumpliendo el rol de Esaú en los últimos días. Ahora, cuando vemos a Lucas 10:19, ¿qué está diciendo Yeshua? Mire, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes, escorpión y sobre todo el poder del enemigo y no les hará daño. Aquí tenemos serpientes y escorpiones atacando el talón. Porque Satanás ha decidido herir tu talón. Pero si tú caminar es con el Señor, tu talón va a estar a salvo, tu vida va a estar a salvo. Si tú miras el valor numérico es 172. Pero saben que en la Biblia, cuando se menciona en Éxodo los 10 mandamientos, son exactamente 172 en los 10 mandamientos. Atados a Ekev, y dice, si caminas en mis caminos y mantienes mis mandamientos, vas a pisotear serpientes y escorpiones. Vas a tener autoridad. ¿Qué tal conexión? 107. Pero si tu talón le pertenece a Dios, caminarás en sus caminos y estás a salvo. En Malaquías 4:1-4 dice acerca como el día que están viniendo ardiendo como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán que como paja. El día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama, pero ustedes que temen reverencia en mi nombre, se levantará el sol de justicia con su salud y alas saldrán como terneros del establo. Y ustedes pisotearán los impíos, pues ellos serán ceniza bajo la palabra de sus pies el día en que yo actúe. Y luego dice, acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo di a Oreb. Entonces el talón del Esaú que Jacob agarra va a pisotear la serpiente. La serpiente va que quiere atacar a la semilla. En Éxodo 20 donde se mencionan los 10 mandamientos.
Esau's name can be written two different ways.
Es el nombre de Esaú puede estar mencionado dos diferentes formas, con una letra Yod o sin la letra Yod. Y en la Biblia aparece de dos formas diferentes. Si notan lo que sucede, se ve Esaú que se puede escribir con la letra Yud y su valor numérico es 386. La Yud tiene el valor de 10. Pero notan, Jacob le roba una letra Yud a Esaú. Entonces él agarra el talón. Y es como que roba la letra de Esaú, Yod, y su nombre se convierte en Jacob. Así como robó todo a Esaú, se supone, supuestamente. Entonces, lo que es fascinante es que el Esaú, sin la letra Yod, tiene el valor de 376, que Rabbi Shapira dice que es el valor numérico de Shalom. Lo que significa es que Jacob no va a tener paz hasta que él haga la paz con Esaú. Jacob y Esaú son hermanos y tienen que sean, Dios quiere que estén redimidos. Entonces Jacob necesita extender esa mano para que Esaú reciba su letra Yod back. Entonces ambos se agarren de la mano y es cuando realmente vamos a encontrar el avivamiento. Lo que es interesante es que en el 386 también es el tiene que ver con David, el hijo de Jesse. Entonces, cuando se ve a la reconciliación de los cristianos y los judeos, Esaú representando a los cristianos y Jacob a los israelitas, a judíos, es cuando el hijo de Jacob viene David, hijo de Jesse, y va a venir el Mesías. Entonces, cuando Esaú reciba de regreso la mano de Jacob, entonces se van a convertir en, ahí sucede el injerto. La palabra talón, que significa ekev, si se le añade la letra vav, significa seguir. Bueno, el talón es parte de tu pie y es con lo que usas para seguir a alguien. Entonces, si es ahí el talón de Isaí, Esaú va a seguir a Jacob, entonces el Mesías, se van a encontrar, el Mesías va a regresar. Pero hay más. Ustedes saben lo que es un homónimo. Palabras que suenan lo mismo, pero tienen diferente deletreo y tienen diferente significado. Esta es la letra Ain. Es la letra Kuf, Vav y Beit. De izquierda a derecha. De derecha a izquierda. Y lo que eso significa seguir. La letra Kuf, la segunda, tiene el sonido de la K. Pero si se cambia por una Kaf instead of Kuf, ¿saben lo que significa? Significa obstruir o retrasar. Entonces se retrasa la venida del Mesías si no estamos en lo correcto, con en línea con Jacob. No es fascinante. Pero hay más. En Génesis 25:23 habla como el mayor va a servir al menor. Pensemos como Esaú, el cristianismo va a servir a Jacob como Israel. La palabra aquí es avod, y que significa Esaú tiene que trabajar con Jacob, o Esaú asistir a Jacob. Entonces la obra de los cristianos es servir y a los israelitas. El problema que hay, otra palabra que es similar, donde se añade la letra yud, se cambia por ya avid, que es oprimir o esclavizar. Entonces, los descendientes de Saúl tienen un rol muy importante para la redención. Entonces, ¿podemos ser ya avot o ya avid? ¿Vamos a ayudar o vamos a hacer o vamos a terminar, vamos a producir opresión? Luego piensa en eso. El siguiente verso, después de, dice, de pisotear la cabeza del malvado, ¿qué encontramos en Malaquías 4:1-4? Y dice, les voy a enviar a Elías. Pero Dios le dice, tiene que acordarse de la ley de Moisés, porque eso va a proteger tu talón, que es en realidad tu caminar. Pero Elías se deletrea en dos formas diferentes en la Biblia. Elías puede ser Eliyahu, y puede notar que la Vav está perdida en otra forma. Pero saben que aquí se refiere a Elías. Yes. Pero cinco veces el nombre de Elías está deletreado sin la letra Vav. Cinco veces está deletreado sin la letra Vav. Está perdida en la Biblia. Jacob aparece 300 veces, pero sabe que exactamente 5 veces tiene una Vav extra. No solo el que agarró el talón de Esaú, agarró una yud de Esaú, pero también agarró una Vav de Elías. ¿Y que cuál es el significado detrás de todo esto? Y como saben que en el Cedar se espera a Elías que aparezca. Hay una leyenda tratando de encontrar una explicación de la posibilidad sobre la razón por la cual declara que Jacob, el capturador del talón, se apoderó de los 5 Vavs como garantía de que Elías volvería a anunciar la redención de Israel. Entonces, la presencia de Elías entre los judíos y el tiempo venidero demostrará que la presencia y la gloria de Dios se ha restaurado en Israel y restaurará la creación como se pretendía en Génesis. ¿Y qué encontramos? Encontramos que en Génesis 2:4, cuando se menciona estas son las generaciones de los cielos y de la tierra, tenemos la palabra toldot. Pero después del pecado, la Vav ya no está, ha desaparecido. La conexión, cuando Adán pecó, la conexión entre el cielo y la tierra se rompió y tiene que ser restaurado. Elías la tiene. A Jacob la tomó. No solo quiere y se quiere restauración del mundo, pero de todas las cosas que toman lugar. En Mateo 17, 11 dice que Él volverá y restituirá todas las cosas. En Hechos 3, 19, 21, así que arrepentidos para que sean borrados nuestros pecados, pues que vendrán los tiempos de refrigerio en la presencia del Señor y enviará a Jesucristo, al Mesías, que os fue antes anunciado, el cual por cierto es menester del cielo que tenga los tiempos de restauración de todas las cosas que habló Dios siglos por boca de sus santos profetas y, y han sido desde el siglo. Entonces, okay, aquí se está explicando el nombre de Yuhevabe será también restablecido, regresándolo de. Me encanta mirar estos, todo esto desde el punto de vista hebreo. Cuando uno estudia la Biblia y empiezas a ver todas estas cosas, entonces uno se da cuenta, ay, yo sé que hay un Dios, yo sé que hay un Dios. Ahora, regresemos a la porción de Torah. Deuteronomio 7:13. Dios dice, si haces todas estas cosas maravillosas, te amaré, te bendeciré, te multiplicaré. Ah, esto sucede como Génesis y Adán en el jardín. Y Abraham, cuando le habla a Abraham, también bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu vino nuevo, tu aceite, aumento de ganado, los criados de rebaño, la tierra que Él juró a tus padres. En Lucas 1:42, cuando Miriam dice, Elizabeth le dice a María, bendita eres tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, refiriéndose a Yeshua. Se está refiriendo al nacimiento de Yeshua. Pero lo que quiero hacer es pasar de la Torah a la Haftorah, que es a la porción de los profetas. Miremos a Isaías 49, 5 al 6. Y ahora van a ver por qué está unida esa porción de Torah. Y dice, ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él. ¿Quién se refiere? ¿Quién crees que se refiere? Que es formado. Este es Yeshua. Es de aquí es de donde se lo sacó Elizabeth. El siervo no puede ser Israel. Y dice, y que vuelva a él y que Israel se una a él porque ha honrado soy a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Y lo dice, dice, poca cosa es que tú eres mi siervo para levantar una tribu de Jacob para restaurar los que quedaron de Israel. Israel, también te daré la luz a las naciones para mi salvación, mi Yeshua, alcance hasta los confines de la tierra. Ahora, en el verso 13 y 16, griten de júbilo, cielos, regocíjense, tierras, prorrumpan montes en gritos de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo. Esta semana es una de las semanas en que debemos estar dando consuelo, consolando al pueblo. Y a todos los que son afligidos tendrá compasión. Pero mire lo que dice, pero Sion dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Quién se ha sentido a veces así? Yo creo que todos nos hemos sentido así a veces. Y hay que ser honesto porque no le podemos mentir a él, sabe lo que pensamos. Entonces luego pregunta, ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Luego dice, en las palmas de mis manos te he grabado. Tus muros están constantemente delante de mí. Eso se refiere a Sion. ¿Sabes lo que está diciendo? Si quieres recordar algo, tienes que escribirlo en tus manos, así ya no lo pierdes. Pero lo estás haciendo con tinta, letras, números, ¿no? Cuando dice que él lo ha grabado, no se está refiriendo a que lo está escribiendo, a que está diciendo grabando. Es como un casi como se hace un tatuaje, digamos, mi interpretación. Y no es solamente el templo, es todo Jerusalén, todo Sion. Entonces, cuando él levanta y se levanta y levanta las manos, no se van a ver solamente los huecos de los clavos, vas a ver a Sion en sus manos. Con eso en mente, miren el siguiente verso. Así es el Señor. El verso 22, levantaré hacia las naciones mi mano, así y hacia los pueblos y alzaré mi estandarte, traerán a tus hijos en brazos y tus hijas en hombros serán llevadas. Wow. Y en el verso 26, Isaías 49, haré comer a tus opresores su propia carne y como si fuera vino dulce, con su sangre se embriagarán y toda carne sabrá que yo, el Señor, soy tu Salvador, del Salvador de Israel, tu Redentor, el Poderoso de Israel. No sé si puse en tus notas en Tito, si no está en tus notas, capítulo 2, 13 y 14. No está en las notas. Buscando esa esperanza del gran Dios y nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach, para que Él nos nos dé redención de toda iniquidad. Aquí tenemos Tito unido a Isaías, diciendo Yeshua es el Redentor de... Y es interesante aquí en el hebreo, Begoelech Moshiach, el Señor, mi Salvador y mi Redentor, en Isaías 51:1-4. Escúchenme ustedes que siguen la justicia. Aquí, ¿quién está siguiendo la justicia? Entonces, cuando dice, escúchenme, ¿qué palabra está usando en hebreo? No solo no escuchar, sino obedecer, Shema. Los que buscan al Señor, dicen, miren la roca de donde fueron tallados. En hebreo, en la forma que hacen poesía, se dice lo mismo en dos formas diferentes. Y eso también tiene varias profundidades de interpretación. Y la cantera de donde fueron extraídos. Cuando está diciendo, mira la roca y a la donde fueron talladas, se está refiriendo a Abraham, no a Pedro, a Abraham. Miren a Abraham, su padre, Sara, que les dio a luz cuando él era solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Que ciertamente el Señor consolará a Sion, consolará los lugares desolados, convertirá su desierto en Edén y sus lugares desolados en el cuarto del Señor. Dios está cerca de restauración. Él quiere restaurar todo. Y dice, presten atención. Gozo y alegría se encontrarán a ella, acción de gracias y voces de alabanza. Y dice, presten atención, mi pueblo, y óyame, nación mía. No le está hablando a los no creyentes, está hablando a su pueblo. Y está diciendo, porque de mí saldrá una ley. Y sale de mí, dice, no está diciendo de Moisés, está diciendo de mí, es la ley de Dios. Y establecerá mi justicia para la luz de los pueblos. ¿Saben qué está diciendo esto? Cuando se entiende hebreo, la gramática, la poesía, está diciéndolo dos veces. Una ley saldrá de mí y va a ser una luz para los pueblos. Está diciendo, la Torah es la luz. Miren en Proverbios 6:23. El mandamiento es la lámpara y la Torah es, ¿qué? La luz. Y cuando la iglesia se deshace de Torah, ¿qué están haciendo? Están apagando la luz. Miren, Lucas 25, las novias necias ya no tienen sus lámparas se apagan. Deuteronomio 8:1. Tres veces, porque les voy a mostrar tres traducciones diferentes. El primero dice: todos los mandamientos, en plural, que yo te ordeno hoy, tendrán cuidado de ponerlos en obra. Ese es, Dios, nos sacaste de Egipto para matarnos. Eso, oh no, nos sacaste la ley para matarnos. No, para que tengas, te di la ley para que vivan y se multipliquen y posean la tierra. Ahora miren otra traducción. Todo el mandamiento que yo te ordeno hoy. ¿Cuál es la diferencia? Uno está en plural y este está en singular. ¿Cuál es correcto? Por lo general, el judío, ellos conocen su lenguaje muy bien. Miramos a otra. La segunda fue una traducción de una Biblia judía y esta, la siguiente es de una traducción en inglés. Dice, todo mandamiento. Cuidarás de poner en obra todo mandamiento que yo os ordeno. Entonces, no estén cortando las cosas. Todo es una sola cosa. O sea que si tienes una frazada tejida y si empiezas a sacarle un pedazo por aquí, otro pedazo por allá, de muy pronto se va a desbaratar toda. Entonces, se está refiriendo todo mandamiento. Se está diciendo que recuerden. ¿Te acuerdas? Todo el camino por el Señor te hubiese traído en el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber que lo que había en tu corazón ni guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido. Entonces, para hacer entender el hombre, no se olvide de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. ¿Cuántas cosas? Acá dice que todo lo que procede de la boca del Señor. Entonces, la Torah, parte de salido de la boca del Señor, aquí es aplicable. Yeshua es como el pan. La Torah es como el pan. Éxodo 16:4. El Señor le dice a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Cuando se piensa en lluvia, se está pensando en estas rebanadas de pan. Acá está el Señor mandando pan y la gente viene a recoger el pan todos los días. Y está pensando, ellos van a trabajar, va a caminar en mi Torah o no. Pero en Juan 6:32-36, Jesús dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Dijeronle, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. En Juan 6:48-51 dice, yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan del cielo para que de él comieras y no mueras. Y yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. O sea, lo hizo bien claro. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. ¿Okay? Está hablando muy claro de qué es el pan. ¿Okay? En Deuteronomio 8:6-8 está diciendo, guardarás pues los mandamientos del Señor, porque Él te va a traer una buena tierra de corrientes de agua, de fuentes manantiales que fluyen por los valles y colinas, una tierra de trigo, cebada, viñas, higueras, granados, aceite de oliva y miel. Aquí se está hablando de la miel de los dátiles, no de las abejas. En Deuteronomio 8:10, los va a traer y les va a dar esta tierra hermosa con agua y todos estos alimentos. Y luego dice, cuando hayas comido, te hayas saciado, Entonces bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Típico, no hay nada malo orar antes de las comidas, pero es aún mejor orar después de las comidas. Y dice, después que has comido y estás lleno, entonces bendecirás al Señor. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando las cosas van bien, nos olvidamos de Dios? No necesitamos de Dios. Todo está fabuloso. Hemos comido, estamos llenos, nos olvidamos de Dios y nos vamos en nuestros propios caminos, pensando en nosotros mismos. Miren, América, tan próspera, todo el mundo siguiendo a Dios. ¿Y qué está sucediendo? Que nos estamos bendiciendo, Señor. Cuando estamos hablando del pan que cae del cielo, estamos hablando del pan espiritual, ¿verdad? Entonces quiero preguntarles, ¿no deberíamos de bendecir after nuestro servicio de Shabbat por todo el alimento que nos ha dado? ¿Cuán seguido bendecimos al Señor cuando salimos del servicio de Shabbat? Uy, estoy lleno, mi cabeza da vuelta. Entonces es muy importante que bendigamos al Señor y darle gracias por el alimento espiritual. Vamos a Deuteronomio 8, 11, 18. Dije que iba a ir un poquito más lento, pero... Hay cabezas que están dando vueltas. Voy a tratar de hablar un poco más lento. Deuteronomio 8, 11 al 18. ¿Qué sucede? Por eso dice, tienes que bendecir al Señor después que tú comes y estés lleno. Dice, cuídense de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea, aquí está, que cuando hayas comido te hayas saciado y hayas construido buena casa, has habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Eso es tremendo, tremendo. Y esa es la cosa. Ustedes saben que yo uso muchas escrituras. Algunos lugares tienen un verso y de él habla como hablan de ese verso 30 segundos y después que seas un coach de vida. Yo quiero que se enfoquen en la palabra de Dios. No quiero que se enfoquen en lo que yo diga. Entonces, quiero que vean que esto está viniendo directamente de Dios. No viene de mí. Este es Dios hablándote a ti. Y dice, es el que te condujo a través del inmenso terrible desierto con los serpientes abrasadores y escorpiones. ¿Solo suena familiar? Tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de Pedernal. En el desierto te alimentó con maná y tus padres y que han conocido. Y no sé qué digas luego, no, mi poder y la fuerza de mi mano me ha producido esta tierra. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque es el que te da el poder para hacer riquezas en fin de confirmar su pacto en el cual juró a tus padres como en ese día. Por eso yo pienso que es muy importante que demos diezmos y todo eso. Tenemos que bendecir al Señor, porque cuando lo haces, estás reconociéndole. Es todo acerca de reconocerlo a Él y llevar su Torah a las naciones de la tierra. Porque cuando nos convertimos cuando tenemos éxito, nos olvidamos del Señor. Y el Señor empieza a poner huecos en nuestra bolsa. Deuteronomio 9, 4, 6. No digas en tu corazón cuando el Señor tu Dios lo haya echado delante de ti por mi justicia, el Señor me ha hecho para poseer esa tierra, sino que es una causa de maldad de estas naciones que el Señor las expulsa de delante de ti. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer la tierra, sino por la maldad de estas naciones, el Señor tu Dios las expulsa delante de ti para confirmar el pacto que el Señor juró a los padres Abraham, Isaac y Jacob. Y dice, comprende pues que no es por justicia que el Señor tu Dios te da para esta buena tierra para poseerla, pero eres un pueblo terco. Okay. Luego en Deuteronomio 10, 12, 13. Ahora pues Israel. Esto es muy increíble. Probablemente memoriza. Ha memorizado Mica 6. De hacer las cosas correctas, caminar humildemente, a amar la justicia y a la rectitud. En Deuteronomio 10, 12 y 13 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que ande en sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová con tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová, sus estatutos que yo te prescribo hoy para tu bien. Algunas personas no miran al Antiguo Testamento y dicen, oh, no tenemos que caminar, no tenemos que amarlo, no tenemos que servirlo, no tenemos que guardar los mandamientos, no tenemos que caminar con él. Eso no es cierto, absolutamente no. Y luego el siguiente capítulo, Deuteronomio 11, 10 al 12, porque la tierra en la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto, donde ustedes vinieron, donde sembraron sus semillas y le regabas con el pie con una huerta de hortalizas. ¿Qué significa eso que regabas con el pie? O sea, okay. Cuando en lugar de que el agua cayera, viniera con la lluvia, ellos tenían que llevar baldejas de agua, baldes de agua. Pero la tierra que vas a poseer es tierra de montes y valles, bebe el agua de las lluvias del cielo, y esa tierra que el Señor tu Dios cuida, los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ellas, del principio hasta el fin del año. Y cuando dice eso, no está diciendo ni de Nisan 1 ni Nisan 1, es de Tishri 1 a Tishri 1. Los ojos del Señor están aquí todo el día, el año completo. En Deuteronomio 11, 13, 21. Y dice, y sucederá que si obedecen mis mandamientos que les ordeno hoy. Aquí está. Acá viene. Dios es tan malo. Las ordenes de amar al Señor tu Dios y servirle con tu corazón, con toda tu alma. Y Él dará la tierra a ustedes la lluvia a su tiempo, lluvia temprana. Lo que es interesante es que hay cuatro palabras diferentes para lluvia en hebreo. Ok, una es la primera lluvia es Jure, la lluvia temprana, Makosh. La primera lluvia es la del otoño, después de de octubre a diciembre, la primera lluvia temprana. Y yo creo que eso es la segunda es la lluvia tardía, la lluvia temprana. Tiene que ver con la venida del Señor. Él nació en la lluvia temprana del otoño en Sukkot. Entonces tiene que estar. Él va a regresar nuevamente en el otoño. Entonces va a haber una doble porción en algún año de ese mes de Tishri. Y luego dice. La lectura dice, dará a la tierra de ustedes la lluvia de su tiempo, la lluvia temprana, que es del otoño, la lluvia tardía de primavera, para que recoja su grano, su vino nuevo, aceite nuevo, y hará hierba los campos para tu ganado y comerás, te saciarás. Tengas cuidado, no sea que te engañe el corazón, se desvíen y sirvan a otros dioses. la ira del Señor vendrá y no tendrá frutos, no. Entonces, graben pues estas palabras en su corazón, en su alma, aténlas con una señal en su mano, serán por insignias entre sus ojos, señalen a sus hijos, hablen de ellas cuando se sienten en la casa y andes en el camino, cuando te acuestes y te levantes. ¿Se recuerdan esto? Suena, ese es el Shema. Escriban las postes de sus casas. Bueno, okay. Les voy a mostrar algo. Yorei es lluvia, ayuda, añadiéndole la vav es la lluvia del otoño, pero si se le añade la letra tav es tora, y luego si se le pone la letra mem es maestra, que es moré. Torah significa prácticamente darle al blanco, como cuando uno está con una flecha, darle al blanco. Miren la conexión entre Torah y Moré, que es maestra, simplemente una letra de diferencia. Pero acá hay otra persona, otra palabra, tzedakah, que significa justicia. Tzedik es alguien que es muy justo. Pero miren las diferentes formas de traducir en la Biblia para que entiendan. En Génesis 15:6, cuando Dios dice, Abraham creyó en el Señor y se lo reconoció como por justicia. Esta es la palabra que se usa en Génesis 15:6. Tzedaka es deletreado de esa forma. Pero recuerden, miremos en Oseas 10:12. Siempre para ustedes justicia, siguen conforme a misericordia, rompan la tierra para sembrar, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que vengan señales de justicia. No solo justicia viene como lluvia, pero sino que viene esta palabra. Pero miren, en Oseas 6:3, conozcan pues, esforcémonos porque conocemos al Señor, su salida es tan cierta como la, ¿qué? Como la aurora. Y Él vendrá con nosotros como, ¿qué? Como lluvia. Y viene como lluvia. Dice, como lluvia tardía y temprana en la tierra. Está diciendo al Mesías, bien, tiene dos venidas. Y es en la primavera y en el otoño con la rebia. Entonces, por eso se tiene que entender las fiestas del Señor, porque están atadas a la cosecha. Y viene como lluvia la primera vez y la segunda vez. Quiero que vean algo más aquí, que es importante estar familiarizado con el lenguaje hebreo. Les voy a dar tres palabras diferentes, tres cosas que fueron diferentes, tienen diferentes traducciones, ¿ok? Joel 2:23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, porque os ha dado la lluvia, la primera lluvia, moderadamente. Es la misma palabra que se reconoce como justicia, tzedik. Y aquí sale moderadamente, se dice. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio de... Eso se está... La doble porción va a venir a doble en Tishri. En algún año. La lluvia, la primera lluvia es Moré. No, estamos en otra traducción, Joel 2:23, donde está diciendo, nos ha dado la primera lluvia, pero en esa traducción está Aleftab Moré. Aleftab Moré. Según la justicia, pero... Esta es la jubileo que se llama. La primera fue la Reina Valera. Y la tercera es la YLT. Nosotros Vosotros, hijos, sean alegrados, gozados, porque Él os ha dado el Maestro de Justicia, descenderá sobre usted como lluvia que ruega en un principio. Ah, perdón, ese fue el tercero, el segundo. Aquí está diciendo que les da el Maestro de Justicia en este que les acabo de leer. Les está dando el Maestro de Justicia, porque esa palabra también puede ser traducida así, pero en esta vez ha sido traducida así. Entonces, interesante que aquí se nos va a dar el Maestro de Justicia. ¿Quién puede ser? Miren, en Isaías 30, 19, 21, y dice, oh pueblo de Sion, morador de Jerusalén, no llorarás más. Ciertamente Dios se ha apiadado de ti a la voz de tu clamor. Cuando oiga, te responderá, aunque el Señor les ha dado pan de escasez y agua de opresión. Él, tu maestro, no se esconderá más, sino que tus propios ojos lo contemplarán a tu maestro. Tus oídos oirán detrás de ti de esas palabras. Este es el camino, anden en él, ya sea que hayan a la derecha o a la izquierda. Entonces ellos están viendo a su maestro. Cuando Juan el Bautista dice, el inmersedor, dice, aquí está tu Dios, o aquí se está diciendo, he aquí tu maestro. Deuteronomio 11, 22, 25. Si guardas cuidadosamente estos mandamientos, amando al Señor tu Dios, andando en todos sus caminos, allegándose a él, entonces el Señor expulsará delante de ustedes a todas estas naciones y ustedes desposeerán a las naciones más grandes y más poderosas que ustedes. Y aquí está Ekev. Todo lugar donde Ekev pise la planta de tus pies será de ustedes. Sus fronteras serán desde el desierto de Líbano hasta el río de Eufrates, hasta el mar occidental Mediterráneo. Nadie les pondrá hacer frente al Señor y al Señor su Dios infundirá, como Él les ha dicho, el espanto, el terror de ustedes de toda la tierra, pero que pise su pie, pero tienen que andar con el Señor. Jeremías 18, 15 dice, nunca te voy a olvidar, te he grabado en las palmas de mi mano. Dice, si el vecino más de cuatro casas más lejos de la tuya ya no se acuerda de ti, ¿no? En realidad, solo nos duele cuando gente que uno ama nos olvida. Jeremías 18, 15. Pues bien, mi pueblo me ha olvidado. Queman incenso a dioses vanos, a la vanidad, y se han desviado del camino de las sendas antiguas para andar por senderos, no por calzada. Dios quiere que andemos en las sendas antiguas. Juan 14, 4. Y conocen el camino donde voy. El Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y le dijo Tomás, y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora miren eso, ¿cuál es el camino? Miremos en Salmo 111:1. Bienaventurados los que son del camino perfecto, que andan en la Torah del Señor. Torah es el camino, Yeshua es la Torah. Tu justicia es una justicia que nunca termina, y tú Torah es Yeshua es el camino, y Torah en Proverbios 13:14, la enseña del sabio es fuente de vida para apartarse de los lanzos de la muerte. Entonces, cuando él está diciendo él es el camino, es la fuente de vida, es la Torah, es domingo siguiente es cuando Yeshua fue sumergido en el Jordán. Tenemos que pensar en eso. Entramos al mes de Elul. Las festividades altas están viniendo. Rosh Hashanah viene, Yom Kippur ya viene. Tenemos que estar espiritualmente preparados. ¿Quién va a la corte? Y vas a la corte sin estar preparado. Tenemos que prepararnos para Rosh Hashanah. El rey está en la tierra. El, primer día del mes sexto es la próxima. El próximo domingo. Ah, ¿se sienten llenos? ¿Han comido bien? Entonces, oremos. Voy a leer esta parte que el pastor mencionó. Una vez que hemos ingresado al mes hebreo de luz, sabemos que la temporada de vacaciones o de festividades altas están en la vuelta de la esquina. Como tal, es hora de que comiencen los preparativos especiales. Así como uno nunca consideraría ir a un caso judicial sin estar completamente preparado, tampoco uno debería entrar al año nuevo judío, Rosh Hashanah, el día de la expiación, Yom Kippur, sin extensas preparaciones. El rey está en el campo. Señor, te damos gracias por este día. Hemos comido y estamos llenos. Te queremos dar gracias por estos años, por los que te bendicen, no solo con palabras, pero en donaciones y en ofrendas. Y queremos mostrar tu agradecimiento y nuestra bendición para llevar a tu Torah a las naciones. Qué gran llamado que nos has dando, que llevamos la Torah a las naciones, el camino, la verdad y la vida. Te damos gracias, Señor, por encargarnos esta obra. Gracias por los recursos que nos estás proporcionando para hacer eso. Y que queremos decir, nunca te vamos a olvidar, nunca, nunca te vamos a olvidar. Te damos gracias. Y en este momento queremos cantar nuestro corazón hacia ti y bendecirte desde lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Yeshua. Amén. Este es momento de oración. Que se acerquen los que necesitan orar con los equipos de oración. Padre, nunca te queremos olvidar. Padre, siempre queremos bendecirte cuando hemos comido y estamos llenos. Decirte que no te queremos, no te vamos a olvidar por todas las bendiciones. Tú eres el poder que nos da, tú eres el que nos da poder para obtener éxito y prosperidad. Y sabemos que todo esto viene del cielo. Queremos bendecir a tu pueblo y queremos tu nombre puesto en nosotros. Queremos ser llamados tus hijos, estar separados para ti, no estar separados para estar más santos que otros, pero ser separados para ti. Te amamos, Señor. Y le dijiste a Moisés que le diga a Aarón, así es como voy a bendecir a mi pueblo. Y no solo los voy a bendecir, pero voy a poner mi nombre en ellos. Y Berejeja Adonai Berishmaeja, Yaer Adonai Panabileja Vijuneka, Yisa Adonai Panabileja Veyasenlecha Shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y te da gracia. El Señor levanta su semblante sobre ti y te da su paz, su shalom. En ese maravilloso nombre, Eyel Asher Eyel. Amén. Vayan en paz. Recuerda, el lunes en la oficina vamos a tener una hermandad y vamos a hacer el video. Be blessed. Shabbat Shalom.